Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como cada martes nos encontramos en FM Radio Cultura para hablar un rato de libros, siendo las 12:05 del mediodía. Hola Luis.
Hola Nuria, muy buenas tardes, qué gusto estar acá con vos, con nuestros oyentes y también con un invitado especial que hemos traído hoy.
Sí, nos acompaña hoy en la mesa, acá en el piso, Daniel Meca. Vamos a dedicarnos todo el programa, casi, sí, ¿no? A hablar de Borges.
De Jorge Luis Borges, sí, con este capítulo nuevo que se abre.
Saludamos a Daniel. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo ¿Bien? Estás? Hola, sí, Luis. Por favor, ¿cómo no te vamos a saludar?
Gracias, como si fuera el invitado.
Claro, tal cual, tal cual.
Bueno, te invitamos también para charlar sobre este nuevo capítulo que se abre en la historia de Borges. Daniel, a raíz de la muerte de María Kodama, la viuda de Borges y su heredero universal. Ahora recientemente vimos que se declaró el secreto de sumario, con lo cual no se puede saber en qué estado está la causa. Pero María Kodama se muere sin testar, sin dejar testamento hecho, y todos los bienes propios y los que eran de Borges pasarían, aparentemente por lo que dicen las noticias, a sus sobrinos, es decir, a los sobrinos de María Kodama, no a los sobrinos de Jorge Luis Borges, que también los tiene, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Parece una gran novela, una gran novela de realismo mágico, en primer lugar porque hasta el momento no se ha encontrado y pareciera todo en potencial que no se va a encontrar testamento de la señora Kodama, al menos hasta que entre un cerrajero con la justicia y revise la casa y aparezca un testamento, o potencialmente también apareciera, que era otro de los rumores, en un país internacional, por ejemplo en la Universidad de Japón o en Princeton o en algún lugar donde ella haya dejado, claro, ese testamento. Por ahora pareciera que ese no es el escenario. El segundo momento surrealista o de realismo mágico es que haya entrado en secreto de sumario la causa esta, ¿no? Que le, le da como más ribetes caricaturescos a lo que está pasando. En tercer lugar, aparentemente estos cinco sobrinos, que vale aclarar, son herederos no forzosos. Para quienes nos están escuchando, mínimamente un dato: un heredero forzoso es un hijo, un padre, es para abajo o para arriba, y un heredero no forzoso precisamente pueden ser cuñados, sobrinos. En este caso, los famosos cinco sobrinos, yo siempre digo que es como el nombre de una banda, ¿no? Los sobrinos de Kodama.
Los sobrinos de Kodama.
Que aparecen ahora, que no sabemos realmente, y no lo digo peyorativamente, sí, no sabemos qué tipo de vínculo tenían con la señora. Puede ser que se hayan querido toda la vida o que ahora vengan a decir que te seguimos desde cemento y demás, ¿no? Que le, claro, vengan a decir eso a la señora, pero de una u otra manera, se hubieran querido o no en vida, ellos están amparados, si no hay herederos forzosos, a presentarse, como puede presentarse un nieto, como puede presentarse cualquier persona que tenga algún vínculo con la señora.
Daniel, te quiero hacer una, sí, pregunta. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el patrimonio de María Kodama? ¿O qué es lo más interesante? ¿Por qué se comenta y sale en el diario todos los días el estado de la sucesión de Jorge Luis Borges? Perdón, de María Kodama y los derechos de autor de Jorge Luis Borges.
Bueno, yo creo que el peso de la noticia tenemos que empezar a buscarlo mucho más atrás, ¿no? Que por lo menos en 1979, que es cuando ocurre el testamento que le da los derechos universales a la señora Kodama. Luego va a haber otro testamento de 1985 que va a ratificar la herencia universal de los derechos, pero va a modificar una cuestión patrimonial. Aquello que en el 79 le iba a corresponder a la histórica ama de llaves de Borges, a Fanny, que era la mitad de el dinero de Borges, tanto en Argentina como en las cuentas que tenía en el exterior, en 1985 se modifica y simplemente creo que le quedan 2.600 australes.
¿Eso lo modifica él?
Se supone que lo modifica él, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos porque es claro. Ese terreno ripioso, sobre todo de los últimos meses de 1985. Pensemos que ellos se van en noviembre, ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero a Borges y a Kodama, se van de Buenos Aires en noviembre del 85 y nunca regresan. Borges va a terminar muriendo.
O sea, él era más ordenado que ella, claramente, porque él ordena, deja todo ordenado, ¿no?
Lo venía dejando ordenado por lo menos en el 79. El 85... empiezan un poco las ripiosidades, sobre todo porque él se desvincula prácticamente de la familia. Ahí incorporo algo que decía Luis, que es el tema de los sobrinos por el lado de Borges, ¿no? Ambos fallecidos, el primero, que son los hijos de Nora Borges, hermana de Jorge Luis, pintora, una pintora muy importante, y de Guillermo de Torre, poeta español. Esos dos hijos, que es Luis de Torre y Miguel de Torre, están fallecidos. Miguel de Torre, con quien yo tenía muy buen vínculo, falleció hace 3 meses. Más allá de esas circunstancias, que no están vivos los sobrinos de Borges, sí tienen hijos, los hijos de los sobrinos de Borges.
Claro,
¿no?
Están vivos los hijos de los sobrinos.
Exactamente, exactamente. Ahí igualmente ya estamos en otro campo de la semántica legal, porque tanto en el 79 como en el 85 ningún Borges estaba dentro del testamento hecho por el propio Borges, ¿no? El apellido Borges no estaba dentro de la herencia universal de los derechos, ¿no? Es decir, que ya desde el 79. Aclaro esto porque el casamiento de Kodama, que también tiene su capítulo,
sí,
que es de febrero de 1986, no modifica la cuestión testamentaria. La cuestión testamentaria ya venía de antes. Claro. Si hubieran casado o no se hubieran casado, no cambia
nada. Ya estaba, digamos, escrita.
Ya estaba escrito. Lo que quiero decir con todo esto, en resumen, es que el peso que tiene la noticia de hoy también es el resultado de una polémica que tiene al menos 40 años, ¿no? Y que ahora, con la muerte de Kodama, que hace más espectacular la noticia que ella, que era tan prolija en el cuidado del legado de Jorge Luis, no haya dejado un testamento, claro, ¿no? Y que se abra todo este marco especulatorio en torno a eso.
Daniel, tenemos...
yo quiero recordarle a los oyentes quién es Daniel, a quién tenemos sentado, bueno, que no lo presentamos, que es escritor, que es poeta, docente, que ha escrito en muchos medios de comunicación y que publicó 5 libros, 2 de los cuales están acá acompañándonos hoy y que nos trajo al programa. Y es el creador de él, Borges Palusa, Luis.
Sí, correcto.
Vamos a hablar de eso hoy también.
Vamos a hablar de eso hoy. Antes de pasar a ese capítulo, quería contarles que tenemos el testimonio de Fernando Soto, el histórico abogado de María Kodama y que además es miembro de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, hablando un poco de esta cuestión de la sucesión de María Kodama.
María había dicho muchas veces, me lo había dicho a mí, que tenía todo arreglado. Cuando hablamos respecto de la continuidad luego de su fallecimiento de los derechos, sobre los derechos de Borges, no le gustaba nada hablar sobre este tema, es comprensible, es algo, todos tenemos nuestras cosas. Ella no le gustaba hablar ni de enfermedades, las pocas veces que estuvo enferma, de sus enfermedades, ni de su muerte, pero me dijo que tenía todo arreglado. Claro, ahora veo, después de todo lo que pasó, que ella no me dijo, yo ya tengo hecho mi testamento. Y ella era muy precisa con las palabras. Tenía todo arreglado, es decir, tenía decidido qué hacer, cosa que no era nada fácil, ¿eh? Hace muchos años no tenía decidido qué hacer, y luego me dijo esto. Y ella en julio empezó a sentirse mal, que ya era grande, ¿no? Le costaba caminar, necesitaba la ayuda, tomarse el brazo. Y para no estar sola se fue a un hotel donde tenía asistencia permanentemente y no tenía que estar en su casa sola. Después, para fin de año, yo la veía, almorzábamos, nos veíamos, y ya le costaba mucho caminar. Después, para fin de año, no podía caminar. Y después estuvo en cama. Yo ahí no la vi porque sé que no le gustaba estar, que la vean así enferma. Ya te digo, las pocas veces que estuvo enferma no le gustaba nada. Y tenía la, sentía que tenía que verla, pero no la vi. Y la amiga de ella, que estaba en contacto permanente, me dijo que en poco antes de que falleciera, le dijo que quería hacer testamento. Ellos no tomaron conciencia de la necesidad urgente de hacer un testamento, porque podría haber hecho uno y luego otro y cambiarlo, y no hay problema. Pero tomaron nota y no me llamaron a mí, no llamaron a un escribano. Ella tenía una escribana de confianza. Y no hizo testamento. Esto es increíble, no me lo hubiera esperado nunca. La verdad que no. Y cuando pasó esto, y teniendo en cuenta que hay cosas de mucho valor, no solo patrimonial muy alto, sino histórico y cultural, literario, había que resguardarlo. Entonces yo inicié la sucesión pensando que los herederos iban a estar en Japón, porque ella ni mencionaba al hermano. Yo vi en una charla con ella, varias charlas que tuvimos por un libro que estábamos por editar, terminado ya, que tenía un hermano, y le dije: María, vos tenés un hermano. Me dijo sí, pero no hablaba con su hermano, por lo menos no me quiso hablar sobre eso. Era muy, muy reservada, y yo no abundé en ese camino, porque ¿para qué le iba a preguntarte algo así? Como, qué sé yo, esto fue como hace 8 años, 10 años. Y me decía, y nos decía a todos, que no tenía familia en Argentina. Entonces se los imaginaba a los herederos en Japón. Ella me decía que tenía familia en Japón, porque su padre era ascendencia japonesa. Y estaba seguro que se iban a presentar por la difusión pública del caso, la difusión internacional que tenía, que iba a tener por la figura de Borges y de María Kodama. Bueno, así fue, pero los herederos estaban acá, gente muy razonable. Son sus sobrinos, 5. Y se presentaron, y bueno, ahora está el juzgado evaluando las medidas, lo que tiene que hacer, pero todo esto lo estamos manteniendo en reserva, porque la familia lo quiere mantener en reserva, y yo respeto su pedido de reserva.
Bueno, estábamos escuchando a Fernando Soto, que es el abogado de María Kodama, que estaba confirmando efectivamente que él, ella no dejó testamento, o no se lo dijo en palabras, no lo puso en palabras. Fue un audio exclusivo para nuestro programa. ¿Cuánto misterio, no? ¿Cuántos capítulos vamos a tener de esta serie?
Bueno, esta serie, acá, Daniel, el abogado un poco ponía de manera confirmatoria, ¿no?, un poco lo que estábamos conversando, de, por un lado, la prolijidad de ella, que no era algo que simplemente el círculo íntimo podía verificar, sino si uno analiza un poco cuál fue la metodología de trabajo de Kodama frente a la obra de Borges, uno decía, por lo menos, digo, podía estar a favor o en contra, pero prolija era, es decir, estaba atenta a todos los movimientos en torno a la palabra Borges, resonara donde resonara. Por eso la sorpresa del propio abogado, no es que lo dice, lo digo yo, lo decimos nosotros, es el propio abogado que manifiesta esa sorpresa, sobre todo porque ante la ausencia de un testamento, precisamente todo lo que se incorpora son marcos especulatorios e incluso la posibilidad de que termine en el Estado. No lo quiero decir en tono peyorativo en sí mismo, sino que era una preocupación para ella que pueda terminar en manos del Estado argentino. Entonces, aún sorprende más que, teniendo claridad frente a eso, no haya dejado un marco testamentario. Yo tengo mis ideas en torno a eso, pero simplemente acá estoy tratando de analizar qué implica no dejar un testamento en una persona que tenía en claro cuál quería que sea la dirección.
Pero ¿cuáles son tus ideas, Daniel?
Bueno,
¿qué es lo que vos pensás?
Yo creo que esto es una gran oportunidad. Primero, el abogado un poco también ratificaba algo que nosotros lo poníamos en modo de chiste, pero que es serio, que los sobrinos no tenían aparentemente ningún vínculo, no es que le iban a festejar el cumpleaños a la señora. No. Ella dice, sí, tenía un hermano, pero no se hablaba, etcétera. Pueden ser los mejores 5 sobrinos del mundo, sí, ¿no? Los más amables y queridos. No está en discusión eso, no están en discusión singularidades. Está en discusión un patrimonio colectivo. Es decir, qué lugar quiere ocupar Argentina frente a la obra de Jorge Luis Borges. No solo frente a los derechos, que es una parte, ¿no? Tenemos también manuscritos, tenemos toda
sí,
una serie de elementos.
¿Quién manifiesta el interés de ocuparse de eso, ¿no? Porque ella era como la... quien resguardaba, quien peleaba porque Borges participe en las currículas de las escuelas, que circule por el mundo, digo, puede ser una gran pérdida también, o sea, puede ser una oportunidad o una gran pérdida.
Claro, puede ser una gran pérdida en el sentido, supongamos eventualmente, no lo sabemos, pero que los sobrinos en su derecho como herederos universales, si esto lo ratifica la justicia, de repente aparezca un comprador sueco,
sí,
y le dice, ah, bueno, ok,
me ocupo de
llévate el manuscrito del jardín de senderos que se bifurcan, buenísimo, dale, pone la pasta
y se va repartiendo así
y se puede, digamos, es una compra-venta y estaría dentro de la ley, ¿no? A eso me refiero, al resguardo que quiere darle el país, no me refiero al gobierno, el país a la obra de Jorge.
Si pasaría a manos del Estado, decís vos.
Si pasaría a manos del Estado. El Estado, yo lo hablé con abogados,
sí,
puede ejercer como cualquier compra-venta la compra de los derechos. Ahora bien, acá entramos en terrenos más complejos, más sutiles, que precisan un análisis. No se trata de la compra de un gobierno, ¿no? Por eso yo...
Sí, es claro eso, sí.
Creo que debería pasar a órbitas de la Biblioteca Nacional, donde ya hay muchos textos de Borges, los propios textos que Borges dejó en su paso como director de la Biblioteca Nacional. De hecho, yo estoy acreditado como investigador en la Biblioteca Nacional y cada vez que querés ver algo de Borges o de cualquier otro, sí, tenés que ir con guantes de látex. Es realmente novelesco, pero vos no podés tocar los libros sin guantes de látex.
Los originales.
Es decir, hay un cuidado real y yo, por lo menos en mi caso, puedo dar fe de eso. Ahora bien, ¿cómo organizar desde la Biblioteca Nacional? Y yo creo que lo mejor sería crear, por ejemplo, un ente autárquico, es decir, que no dependa de ningún gobierno, que tenga una pluralidad de voces, ¿no? Es decir, porque hay gente que estaba a favor de la señora Kodama, hay gente que tenía otra posición respecto...
Sí, tenía sus detractores también.
Tenía muchos detractores, pero una mesa donde haya distintas visiones sobre qué hacer con este patrimonio. Y no hablamos solamente del patrimonio económico, estamos hablando del patrimonio intangible, que es el valor Borges, ¿no? Es decir, qué hacer, por ejemplo, con... la obra de Borges. No sé, por ejemplo, yo hago el Borges Tour.
Sí, y, bueno, vamos a entrar a eso.
Y lo que hay, por ejemplo...
¿Y qué te pregunta la gente? ¿Qué quiere saber?
Y
quienes se anotan en el Borges Tour.
Hay algo que le sorprende a la gente. Primero, que Borges era un rockstar, era una celebrity, ¿no? La dimensión que nosotros estamos viendo en los diarios que ocupa el tema Kodama Borges,
sí,
se desprende precisamente de una tradición popular que tiene Borges. El casamiento de Borges, el primer casamiento de Borges con la señora Elsa Stete, que fue entre el 60, en la, más o menos alrededor del 67, lo iba a cubrir como la revista Gente, ¿no? Era una verdadera celebridad, y no es que Borges lo iban a entrevistar y hablaba, bueno, sí, la última novela de Proust, o
el
personaje de Dostoyevsky, Raskolnikov, y demás. A Borges le preguntaban sobre eso, pero después le preguntaban sobre el partido de Vilas, le preguntaban sobre el Mundial 78, le preguntaban sobre Mick Jagger, porque hay una película, sí, por ejemplo, Performance, que protagoniza a Mick Jagger y aparece Borges, aparecen los textos de Borges. Sí, Luis.
Sí, una de las últimas declaraciones de María Kodama era que a Borges le gustaban mucho los Rolling Stones, que le gustaba Pink Floyd,
sí,
que
cuando...
no le gustaba Gardel, que prefería Edmundo Rivero. Él se definía como un sordo musical, pero tenía algunos gustos alternativos. Hoy, para ilustrar eso, vamos a escuchar la música que oía Jorge Luis Borges según María Kodama.
Muy bien. Need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Nuria, ¿vos te imaginás,
hoy,
¿vos te imaginás a Jorge Luis Borges festejando su cumpleaños con The Wall?
La verdad que no me lo imaginaba.
Dice María Kodama que en todas sus fechas de cumpleaños ella ponía este disco, sí, de Pink Floyd, porque era la música que a él le gustaba. ¿Qué opina Daniel Meca, que nos acompaña en el estudio hoy?
Especialista borgiano.
Bueno,
sobre estas declaraciones.
No podría verificarlo, pero sí podría transmitir una idea. Me parece que tiene mucho sentido que él escuchara esta música, porque sus cuentos realmente son droga dura. Digo, si uno lee los textos de los años 40, como El jardín de senderos que se bifurcan, sí, o el primer cuento que abre ficciones, que es Tlón, Upar Orbis Tertius, se da cuenta que uno se queda corto con la época de Pink Floyd y demás. Por ejemplo, decíamos, en 1970 se hace una película llamada Performance, donde sí aparece sexo, droga, rock and roll, Mick Jagger y Borges, ¿no? No necesariamente en ese orden. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este señor que iba,
claro,
que iba en bastón por la calle Florida? Bueno, se saca de esa imagen primero leyéndolo, ¿no? Porque Borges es un escritor muy comentado y poco leído, y eso ha institucionalizado y solemnizado su figura. Vos me preguntabas sobre el Borges Tour. El Borges Tour precisamente lo ubica en un lugar terrenal. Yo le ponía que Borges era un rockstar. De hecho, a la madre, originalmente, que fallece en 1975, había vivido realmente mucho, había nacido en 1876, muere en 1975, 99 años. Borges decía, es casi un abuso de la estadística, ¿no? Antes estaba como en el primer subsuelo del sepulcro, y después la suben como para que Borges mismo poder dialogar con ella más directamente. Estamos hablando de una persona ciega, una persona mayor, sí, etcétera. Pero además hay algo que se sabe poco, digamos, pero que Borges caminaba mucho, literalmente caminaba a la ciudad, le encantaba caminar Buenos Aires. Él decía, Buenos Aires me gusta tanto que no me gusta que le guste a los otros, ¿no? Uh-huh. Era una celosía que tenía por Buenos Aires.
Fan de Buenos Aires.
Era realmente un gran caminador de Buenos Aires, desde muy joven, ya desde los años 20. Bueno, ahora se están cumpliendo 100 años de su primer libro, que es precisamente Fervor de Buenos Aires, ¿no? Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer para pasar del Borges en blanco y negro que se imagina el lector al Borges en colores es leerlo, ¿no? Cuando uno lo lee empieza a advertir, a decir, ah, che, esto no está en blanco y negro. De hecho, yo cuando doy clase de Borges, lo, por ejemplo, el Jardín de Senderos que se bifurcan, lo doy con una serie que me gusta mucho, se llama Rick and Morty, que es una serie que ven adolescentes, sí, ahora, bueno, y adultos, por supuesto, pero les gusta mucho a los adolescentes, que es una serie que trabaja sobre los universos paralelos, el multiverso. Bueno, it blows your mind, ¿no? Como diría Borges, te vuela la cabeza. Ahora bien, ¿por qué no hacer dialogar lo contemporáneo con Borges? Y esto no es que necesariamente habla bien de lo contemporáneo, sino que habla de lo adelantado que Borges hacía en su literatura. Él, por ejemplo, se adelanta 16 años a la teoría de los muchos mundos, con este cuento de 1942, que es el Jardín de Senderos, que se bifurcan. Así que, realmente, cuando decimos que Borges es un rockstar o un gran rockero, hablamos también, más allá de la provocación de la frase o del tuit de la frase, hablamos de alguien que, como decía Cortázar de Charlie Parker, sigue escribiendo mañana, o en vez de decir está tocando mañana, está escribiendo mañana. Nosotros leemos Pierre Menard, autor de Quijote, que es de 1939, lo leemos hoy y sigue inquietando, sigue sonando moderno, es como los Beatles en ese sentido. Por eso, para cerrar la idea, Ficciones y el Aleph, que son los dos libros que deberíamos leer todos, son el álbum blanco de Borges, ¿no? No hay nada más alto que esos dos libros.
Qué interesante, qué lindo. Bueno, hablando de fervor de Buenos Aires, el jueves comienza la Feria del Libro, ya lo venimos anunciando, y va a haber un especial de Borges que se va a llamar Ciclo Fervor de Buenos Aires y que va a tener invitados internacionales. Van a venir todos a hablar de él, figuras destacadas, editores, especialistas. Sábado 29 de abril, miércoles 3 de mayo y domingo 7 de mayo. ¿Y Daniel Mecca cuándo va a estar en la Feria del Libro?
¡Qué buena pregunta! Daniel Mecca va a estar, y mientras hago estas...
Para hablar de Borges.
Daniel Mecca va a estar el viernes 12 de mayo a las 16:15.
Muy bien.
Junto a otro borgiano, que es Santiago Liach, y con la moderación de Silvina Marcimian, que vamos a hablar precisamente de Fervor de Buenos Aires y de cómo se puede abordar la obra de Borges a las nuevas capas, es decir, por ejemplo, a los adolescentes. Un Borges nuevas para millennials, un Borges para centennials, incluso. Y no hay, insisto, no hay ningún tipo de desvinculación entre Borges y los centennials. Perfectamente. Todo lo que hay de distancia es una construcción que se ha hecho con los años, que no tiene nada que ver ni con Borges, que no se tomaba en serio realmente, ni con la literatura de Borges.
Sí.
Vos hablabas antes de Nora Borges, que era la hermana de Jorge Luis, y justamente ella fue la que ilustró la tapa del primer Fervor de Buenos Aires, publicado hace 100 años atrás. En una entrevista célebre con Antonio Carrizo, Borges se refiere a ese primer libro y dice que se imprimieron 300 ejemplares financiados por su padre, que le había hecho una serie de correcciones. A mí me gustaría leer acá algo de esa entrevista, porque ahí declara que no fue el primer libro de Jorge Luis Borges. Opa. Dice así: realmente fue el cuarto, porque yo destruí tres libros anteriores que eran aún peores. Mi padre me dijo que no me apresurara a publicar, pero cuando tuve los manuscritos de Fervor de Buenos Aires, se los mostré y él me dijo: sin duda yo podría corregirlos porque están llenos de errores, pero no creo que nadie pueda ayudar a nadie. Creo que vos tenés que salvarte personalmente. Él no quiso corregir el libro, yo lo publiqué y después de su muerte descubrimos que tenía un ejemplar que yo le di en el cual había composiciones enteras tachadas, adjetivos tachados. Luego yo usé esa edición corregida por él para la edición que hizo la editorial MC.
Mira, o sea, el cuarto libro.
Sí.
Sí, exactamente. Mucho de esto lo cuenta en su autobiografía, la autobiografía de Borges, que es en general para mí la mejor biografía, o por lo menos la que hay que empezar a leer de Borges, que en realidad se publicó originalmente en 1970 en The New Yorker, se publica en inglés, junto una traducción que él hace junto a Di Giovanni, ¿no?, que es como su asesor en la traducción. y luego se publica acá, se encuentra en español por la editorial del Ateneo en 1999. Lo cierto es que en esa edición cuenta, por ejemplo, que en los años que él pasa en España, entre el 19 y el 20 aproximadamente, escribe un libro que era un libro que vitoreaba poéticamente la Revolución Rusa. Es decir, tenemos un Borges Bolche.
Mira, eso lo cuenta en su autobiografía. Claro. ¿Y esa autobiografía se puede conseguir?
Sí, okay. Está descatalogada, pero sí, se puede conseguir por los canales donde se consiguen libros usados.
Y fue publicada por la revista The New Yorker.
Exactamente. Originalmente se publica en The New Yorker como un apéndice de la traducción de los libros de ficciones más
importantes. Porque es una gran revista que ya... salir en esa revista es como te da como mucho prestigio. Ya para esa época que él apareciera ahí...
Definitivamente. Y ahí te voy a decir algo en torno a eso, pero no me quería olvidar que el libro este se llamaba Los Salmos Rojos o Los Ritmos Rojos. La duda es del propio Borges, que lo pone en esta autobiografía. Y como bien decía Luis y transmitía Luis, Borges lo termina destruyendo. Es uno de los libros que termina destruyendo. Ahora bien, algo que también, tratando de desmontar ciertos mitos, que se piensa que Borges siempre fue Borges, él recién, por ejemplo, es traducido al francés en 1951, y recién gana un premio importante internacionalmente hablando en 1961, que es el Premio Internacional Formentor, que era el primer año que se daba la rama internacional, que lo gana con Beckett. Pero hasta ese momento, que empieza a ser reconocido internacionalmente, tenemos un escritor que era importante, prestigioso, pero que no era popular. De hecho, en los años 40 era discutido porque consideraban que su literatura era extranjerizante, ¿no? Hablamos en términos políticos. En los años 50, sobre todo con el nacimiento de la revista Contorno de los hermanos Viñas, es discutido en comparación con Roberto Arlt, ¿no? Se reivindica a Roberto Arlt un poco contra la figura de Borges, lo cual es una disyuntiva bastante maniquea que no era así. Es como tratar de generar una especie de River Boca entre dos personajes que aportan a la literatura extraordinarias obras. Y por cierto, el sobrino de Borges, Miguel de Torre, era fanático de Roberto Arlt, ¿no? Entonces me decía, no, yo me sé todo de Roberto Arlt, hablamos mucho sobre eso, e incluso, esto lo cuenta Piglia, Roberto Arlt ganaba más plata que Borges con las Aguafuertes porteñas.
Te iba a preguntar, ¿Borges tendría el éxito ahora que tuvo en ese momento? Porque ahora hay tanta proliferación de escritores que conocemos y muy buenos, o sea, ¿hubiera sido el mismo Borges? ¿Qué atributos lo destacaban?
Bueno, lo destaca...
O que se podría mantener en el tiempo.
Sí. Es una muy buena pregunta. Lo difícil es la respuesta, naturalmente. Pero, en primer lugar, yo diría... Respondería primero con una pregunta. ¿Por qué es el gran escritor del siglo XX sin novela? ¿No? Porque sin ahí novela. Empezamos a tener... un indicio de la respuesta, una aproximación a la respuesta. Tenemos un gran escritor, no solo de los rioplatenses, sino en el marco internacional, que no tiene novela. Y acá empezamos un poco a entender cuál es la metodología, la técnica de la literatura de Borges, que es incorporar diferentes géneros a su obra. Por ejemplo, en un texto de Borges te encontrás con teología, te encontrás con filosofía, te encontrás con física cuántica, te encontrás con matemática, te encontrás con el siglo de oro español, te encontrás con el idealismo de Berkeley. Es decir, en pocas páginas incorpora toda una dimensión que pertenecen a otras ramas.
Claro.
¿No? Eso es lo que hace tan potente la literatura de Borges y que hace, por ejemplo, que proliferen libros sobre Borges permanentemente. Borges y la matemática, Borges y la física cuántica, Borges y la poesía, Borges y la teología, Borges y la, no sé, y la psicología. Todos libros que existen, por cierto. Pero quiero decir, este fenómeno que hay en torno a la obra de Borges ocurre porque la literatura de Borges tenía ese tipo de naturaleza, ¿no? Entonces de repente te lo toma Foucault y de repente te lo toman los matemáticos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto de por qué tiene tanto peso al día de hoy la literatura de Borges. Ahora bien, hay un segundo punto que se da en los años 60, cuando él se queda ya definitivamente ciego. El definitivamente ciego es una manera poco técnica de decirlo, porque él siempre dice que ve un color, que ve el amarillo, y es que él empieza a volverse a escribir con formas clásicas, es decir, con endecasílabos y con sonetos, porque necesita un tipo de estructura que sea más amable a su memoria. Él no puede escribir, tiene que dictar, es decir, tiene que crear con la memoria. ¿Qué mejor que eso que recurrir a la tradición clásica? Por ejemplo, el soneto. Entonces, si nosotros leemos un texto de 1960, como es El Hacedor, vamos a empezar a que Borges empiece a trabajar con rima. Hasta ese momento, prácticamente no había escrito en rima. De hecho, sus tres primeros libros de poesía, que es la trilogía Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, son en verso libre. Claro. ¿No? Para el oyente que nos está escuchando, verso libre es, digamos, sin rima, ¿no? Y cuando hablamos de del metro clásico, podemos hablar, por ejemplo, del soneto, las estructuras en decasílabas. Un endecasílabo es un verso de 11 sílabas. Entonces, ese movimiento que por un lado tiene la circunstancia de la ceguera es a la vez un movimiento que le permite volverse clásico.
Claro. ¿Y a quién le dictaba? ¿Quién tomaba nota?
Y, por ejemplo, tomaba nota la madre.
Ah. Bueno, las mujeres en la vida de Jorge Luis Borges, porque la que nosotros conocemos es a María Kodama, y ahora con todo esto, ¿no?, de que no sabemos a quién le va a quedar su herencia o su legado, pero hubo otras mujeres en la vida de Borges.
Hubo muchas mujeres en la vida de
Antes
Borges.
Antes que nos cuentes el culebrón, ¿podemos seguir escuchando algo más de lo que oía Borges?
Vamos.
Pero mejor, sí.
La amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. No puede prescindir de la frecuencia o de la frecuentación.
Una de las cosas.
El amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo y vivimos tres o cuatro veces al año.
It is the evening of the day. Sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not
for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything.
Estamos escuchando a The Beatles y Rolling Stones, que son, según María Kodama, la viuda de Borges, las bandas que a él le gustaba.
También lo escuchamos a él hablando del amor y la amistad.
Daniel Meca, especialista en Borges. Antes de pasar a tu obra, quería preguntarte acerca de eso, porque yo leí acá en un artículo que salió a La Nación una entrevista a Vaccaro, el presidente de la SADE, biógrafo de Borges, que dice que su gran amor no fue María Kodama, sino María Esther Vázquez.
Chan.
¿Quién fue
Chan.
El gran amor de Jorge Luis Borges?
Bueno, hubo grandes amores de Borges. Él era realmente un enamoradizo. Alguien iba caminando y probablemente
¿Se enamoraba así en la calle a primera vista?
Sí, sí. Sí, suena paradójico decirlo en Borges, pero sí. Uno de los grandes amores de Borges fue Nora Lange, definitivamente. Esa mujer de pelo rojo que finalmente quedó asociada directamente y casada con el señor Oliverio Girondo. El programa no nos va a dar tiempo, pero es una historia maravillosa de cómo Borges pierde, entre comillas, usando la palabra de Borges, si es que algo puede perderse, el amor de Nora Lange frente a su rival histórico de la vanguardia de los años 20, que es Oliverio Girondo. Y además de Nora Lange, tuvo el gran amor que fue Estela Canto en los años 40, quien le dedica el Aleph. Probablemente yo arriesgaría a decir que Borges tuvo tres grandes amores: Nora Lange, Estela Canto y Adolfo Bioy Casares.
Bueno.
Ese fue no lo digo en términos eróticos del término de la expresión, sino el tipo iba a comer todos los días durante 40 años a la casa.
¿Almorzaban o cenaban?
¿Era
almuerzo o cena?
En general era cena. Digamos, si uno ve en los diarios de Bioy.
No me puedo imaginar ir a comer todas las noches a la casa de un mismo amigo.
Yo tengo la frase acá, come en casa Borges, que era.
Ay, mira, le voy a sacar una foto. Daniel está mostrándonos su remera.
Que era precisamente la entrada de los diarios de Bioy. Porque comía en la casa. Se iba cambiando. La casa de Bioy estaba acá muy cerca de donde estamos nosotros, en Posadas y Schiaffino, sí. Actualmente Posadas y Bioy Casares. Y Borges vivía ahí en Maipú, es decir, caminaba.
Pero no se enojaron al final.
La señora decía que Bioy Casares había sido un traidor.
La señora le está diciendo a María Kodama, Daniel Meca.
Sí,
o sea, vos sos medio detractor de María Kodama. Lo develamos ahora al final del programa.
No, para nada. La individualidad de ella. Aparentemente yo no tenía trato con ella, era una señora muy generosa, muy cordial, etcétera. Yo pongo en cuestionamiento el rol que ella ocupaba. Es decir, ese rol de disciplinamiento en torno a la obra de Jorge Luis Borges. Me parece que hizo todo lo contrario a lo que la literatura de Borges proponía. Por ejemplo, cuando le hizo el juicio a un escritor argentino, Pablo Castagian, por un libro que no movía la aguja de la economía de este gran PBI que es Borges, sino que lo hizo precisamente para disciplinar hacia adelante. Bueno, toda disciplina es hacia adelante, ¿no? Pero es decir, que no haya otro escritor que haga un juego conceptual o un juego duchampiano con la obra de Borges. De hecho, yo participé cuando fue este desagravio a Pablo Castagian, porque la señora le hizo un juicio, que participó hasta César Aira. Que César Aira no va jamás, de los jamases, a ningún lado. Y estaba César Aira, que por cierto, para mí es el gran escritor argentino actual.
Con todo, Daniel, vos sabés que yo creo que ella tuvo una virtud que fue mantenerlo vivo a Borges. Hay otra sucesión histórica, que es la de Bioy Casares, que tiene muchas particularidades también. Porque Bioy Casares se había casado con Silvina Ocampo, ¿Me da el tiempo para contarlo al aire?
Sí, tenemos tiempo.
Y se muere primero Silvino Campo, ¿sí? Y a continuación se muere Marta, que era una hija natural de Bioy Casares. Después de ese incidente, Bioy Casares reconoce a un hijo extramatrimonial que había tenido, que vivía en París. Había tenido este hijo con una señora que era también argentina y que tenía un matrimonio muy bien constituido, con otros hijos también de su propio marido. Después de ese reconocimiento, entonces Bioy testa y reparte entre sus nietos y entre este hijo todo su patrimonio y el que le correspondía también de Silvina. Y favorece a Fabián, era el hijo, con el 50% de los derechos de Silvina. Pero el juicio tiene tantos problemas, tantas incidencias desde que se inicia el juicio sucesorio, digamos, hasta que se resuelve que en el medio se muere el hijo de Borges, el hijo reconocido, ¿no? Y termina heredando el 50% de los derechos de la legítima mujer de Bioy Casares, su amante. Una ironía del destino.
Es extraordinario.
Pero lo que quería decir era esto. Después de eso, Bioy Casares no se publicó nunca más. O sea, no se publicó porque los herederos de Bioy Casares
ya no
tienen un editor o no está claro quién debe editar la obra. Bueno, ese es el mayor riesgo, pienso yo, con Borges, ¿no es cierto? Que no se edite nunca más.
Ahora salió Bioy, que pertenecía, vamos a ponerlo en términos institucionales, a Planeta, uh-huh. Y ahora salió toda la reedición de Bioy, pero por Random House. Pero es así como...
¿Y quién se ocupa de esa red? ¿De manejar los contratos? ¿Negociar eso?
No sé bien quién habrá quedado como desde el punto de vista de la herencia patrimonial. El que se encarga de manejar todo lo que es la obra es Daniel Martino. Ajá. Daniel Martino quedó como el albaceas literario de la obra de Borges, de Bioy Casares, que fue precisamente quien publica en el 2006 el Borges de Bioy. Un libro que, por cierto, Bioy trabajó durante los últimos años de su vida, prácticamente lo único que hizo fue trabajar en ese libro. Es decir, no era un texto que alguien encontró en la casa guardado en un cajón y que lo capitalizaron, tratando de generar era un libro que voluntariamente Bioy escribió durante 40 años. Ahora bien, aporto algo a lo que decía Luis, que efectivamente es así como él cuenta, cuando tienen el hijo con esta amante, entiendo yo, por lo menos, que fue también consensuado con Silvina y que eligen a un amante precisamente de Bioy para tener un hijo, que una hija, que es Marta, y que Marta también fallece muy poco tiempo después de Silvina, acá muy cerca de acá, en circunstancias muy trágicas. Un colectivo le golpea un auto se sube a la vereda y la golpea a ella. De hecho, ellos dos, Marta y Bioy, están enterrados acá en el cementerio de La Recoleta, y les aporto un dato, hace... bastante tiempo.
Sí, qué pena que no lo tenemos a Borges, ¿no? Porque
hace bastante tiempo que nadie abre el sepulcro, porque no aparecen los herederos por La Recoleta. Mm. Así que no se puede entrar, digamos. Uh-huh. Por todo esta nubel.
Problema, yo creo que finalmente se resolvió.
¿Por qué no tenemos enterrado a Borges en la Argentina, Daniel?
¿Cómo te gusta hacer esas preguntas?
Cortito y al pie, así hablamos de tus libros.
No, y cuando te digo cómo te gusta, lo reivindico. lo reivindico.
¿Apoyás eso? Sí.
Apoyo toda pregunta que pueda generar polémica.
Vamos.
Así que sí, definitivamente. Bueno, si vos hablabas con la familia. Por ejemplo, con el sobrino de Borges, no tenía ninguna duda que Borges tenía que estar enterrado en La Recoleta. Que, por cierto, está enterrada la madre, está enterrado el padre, está enterrada la hermana, está enterrado el cuñado, está enterrado el bisabuelo coronel Suárez, está enterrado el coronel Borges. Es decir,
toda su familia.
Yo siempre, cuando hago el tour de Borges, digo: si ustedes entienden este sepulcro, entienden la literatura de Borges. Porque hablar de Borges es hablar del mito de la patria, y hablar del mito de la patria es hablar del mito de Borges. Y él hace de ese diálogo su propia literatura. Ahora bien, cierto es que Ginebra era un lugar muy importante para él, se había hecho el colegio secundario en Ginebra, por lo tanto tiene algún sentido. Yo fui especialmente a Ginebra, sí, para ver la tumba. No quiero ser demasiado extenso en esto, porque tampoco es que hay respuestas, porque lo que está en debate es cuán senil o no estaba Borges en los últimos años, un Borges enfermo. Y sí hay que decir que la hermana de Borges y el sobrino de Borges se enteran de la muerte de Borges por radio.
Tremendo, tremendo.
Esta es la otra música que le gustaba escuchar a Jorge Luis Borges, según María Kodama. Esto nos parece más familiar, más cercano al Borges en blanco y negro que decías vos, Daniel. Daniel Meca, se nos va el tiempo y queríamos dejar un espacio para referirnos a tu obra, porque vos también sos escritor.
Sí, además de...
Eso dicen.
Sí, además de todo lo que nos ha contado, súper interesante en este programa de Borges, yo tengo acá dos libros de Daniel. Uno que se llama Música de Incendios, editado por Ediciones en Danza, y otro que es el último que nos trajo, que se llama Troya, aparte de mí, este cáliz, editado por La Conjura. Daniel, contanos cómo...
Sí.
¿De qué se tratan estos libros?
Sí, hay una apostilla, si me permiten, una vez.
Por supuesto.
En tanto lo que decía Luis, siempre terminamos volviendo a Borges. Ahora volvemos a Meca, pero terminamos volviendo a Borges. Una vez le dijeron a Borges, ¿no? Borges, usted es un genio. Y dice, no crea, son calumnias. ¿No? Siempre respondía de alguna manera. Bueno, volvamos a Meca.
Contanos.
Bueno, es un juego muy borgiano el que hago en Troya, sí, aparte de mí, este cáliz. En primer lugar, porque agarro un personaje de los márgenes de la Odisea, que es Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope. Para quienes no leyeron la Odisea, que invito a que la lean, Telémaco es un personaje muy boludeado, vamos a ponerlo en términos contemporáneos, ¿no? Lo boludea Atenea, que tiene que bajar, y le dice, che, pibe, te están comiendo la hacienda, literalmente la hacienda, los pretendientes de Atenea. Tu mamá está sola, no puede hacer todo, tu abuelo se fue al campo. Y tu viejo, bueno, se fue hace 20 años, qué sé yo, va a venir, no va a venir, pero hace algo, ya no sos un nene. Entonces me pareció como un personaje muy vulnerable, que tenía un viejo héroe, pero es un héroe para todos menos para él. El libro empieza como, ¿dónde estás, Ulises? ¿Dónde estás, padre? ¿No? Entonces el libro lo que trata es construir la propia mitología de Telémaco, es decir, che, yo también tengo algo que decir. Y va siguiendo toda la cronología de los 24 cantos de la Odisea, lo cual nos lleva a replantear un poco, por lo menos de mi generación y las generaciones subsiguientes, qué lugar le queremos dar a los clásicos,
sí,
¿no? Porque se nos presenta un poco como el mismo interrogante que con Borges. Pareciera que la Odisea o la Ilíada, no, son libros
imposibles de leer, de,
sí,
abordar.
O que está, ya está, ya caducó, qué sé yo, ¿viste? Y no, lo que pasa en la Odisea y lo que pasa en la Ilíada es una película de Tarantino. La Ilíada es una película de Tarantino. De hecho, las películas de Tarantino no son nada comparado al nivel de violencia y de sangre y de rosqueo político que hay en la Ilíada. Y la Odisea, que es un libro más tranquilo, entre comillas, porque no hay tanta sangre, está toda la historia de Ulises, que todo bien, que quiere regresar a Ítaca y demás, pero va y se acuesta con Calipso, va y desafía a Polifemo, entonces se tiene que quedar 6 meses más, 8 meses más, es decir, esos 10 años que se queda son también responsabilidad de él. Hay un deseo de no querer dejar el mar, hay un deseo de no querer volver a Troya. Entonces me parece que estamos demasiado mediados por la escolaridad un poco pasiva que se dio en torno a la Ilíada y la Odisea, y hay que volver a leerla.
¿Podemos leer tu Troya sin leer la Ilíada y la Odisea?
Sí, definitivamente.
Definitivamente. Y lo pueden encontrar en la página de Daniel, que es Daniel Meca, meca con doble c.com.ar, y ahí también está el Borges Tour, el Borges Palusa, todo lo que quieran saber de Borges, los libros de él también. Daniel, te agradecemos que nos hayas acompañado toda esta hora para hablar de Borges, para desmistificar un poquito que Borges es imposible de leer, ¿o no?
Definitivamente, y próximamente en mi currículum, seguramente, y ahora estoy buscando en el árbol genealógico, un pasado con Kodama.
Un pasado.
Porque yo siempre la sigo desde Cemento a la señora, no. Así que me voy a presentar como
heredero.
Lo
seguimos desde Cemento, Rock and Roll, hermoso programa. Agradecemos a Daniel, Luis, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a nuestros oyentes por estar del otro lado. Gracias a la producción, hasta el martes que viene. Chau.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.